Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy con nosotros está Alba García, ella secretaria general de Sumar Mugimendua. Alba, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estaba esta mañana hablando yo de lo mal que están las cosas, sobre todo cuando uno mira, por ejemplo, Europa, el Parlamento Europeo aprobando normas y leyes para, bueno, deportar a personas que además podían ser demandantes de asilo, a países que ni siquiera sabe si vienen de allí o no son seguros. Es terrible lo que está pasando ahora mismo, ¿eh?
Bueno, la deriva que está tomando Europa con el consentimiento de la mayor parte de los países es muy preocupante, ¿no? Yo creo que no es nuevo tampoco, ¿no? Seguro que toda la gente que conozca un poco la protección internacional y cómo está el mundo de, ¿no?, de las migraciones, digo, a nivel asilos, a nivel peticiones de asilo, a nivel de acogida, sabe de qué hablo, ¿no? El pacto por la migración que ya se aprobó en Europa fue demoledor para, bueno, para los derechos humanos en su conjunto, pero en concreto para la protección internacional. Y yo creo que la deriva que está tomando Europa al respecto no es nueva, pero cada vez es más dura y más aterradora, ¿no? Yo quiero pensar que hay faros de luz, ¿no? Bueno, el Estado español ha sido un faro de luz en todo este, bueno, en todo este movimiento reaccionario, ¿no? Yo creo que la regularización que se ha aprobado recientemente de más de 500.000 de personas en España, pues es un faro de luz en clave de derechos humanos y en clave de poner pie en pared a, bueno, a esta ola reaccionaria, ¿no?, que no asume que las migraciones son un derecho.
Ya, el problema está que por cuánto tiempo va a poder ser ese faro de luz, porque uno mira, por ejemplo, lo que está sucediendo en algunas elecciones y está viendo crecer, por ejemplo, a la ultraderecha de una forma exponencial.
Sí, a ver, yo creo que si miramos un poco los resultados electorales últimos, ¿no?, los de Aragón, hay varias lecturas que hacer. Sí es verdad que la ultraderecha crece. También hay que poner encima de la mesa quién es el responsable primero y último de esta cuestión, que es el Partido Popular, ¿no?, que se empeña en forzar estas elecciones cuando ellos no están precisamente ganando voto de ahí, ¿no? Lo que están haciendo es ponerle una autopista y una alfombra roja a la extrema derecha, ¿no?, y facilitando que esta gente tenga cada vez más poder en los gobiernos. Pero por otro lado hay que hacer otra lectura también, que yo creo que sobre todo desde la izquierda progresista tenemos que hacer, que tiene que ver con cuál es el suelo de votante que tenemos, ¿no? En Aragón en concreto, el porcentaje de voto de todo el espacio de la izquierda progresista no difiere mucho del porcentaje de voto que hubo en las pasadas elecciones generales, y lo que sí que creo que tenemos que hacer una reflexión la izquierda tiene que ver con quién no está yendo a votar, porque a nosotros esa fuga de voto no se nos está yendo al Partido Popular, se está yendo a la abstención, se está yendo al cabreo, a la desilusión, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo brutal ahora tiene que ser interpelar a ese votante que está desilusionado, que está enfadado o triste, o que directamente no le interpela nada de lo que decimos, ¿no?
Sí, hombre, sí es cierto que si uno pone el foco, ¿no?, en lo que han sido los resultados, por ejemplo, de Aragón, ¿no?, para ir más lejos, pues es verdad que toda la derecha en sí mismo incluso tiene menos votos que en las últimas elecciones. El problema está en que hay mucha gente que se ha quedado en casa y se supone que es un voto que podría haber ido a las izquierdas, ¿no?
Claro, o sea, yo por
lo
eso
pasa que
no,
la fragmentación también es que
es otro elemento.
Diluye todo.
Claro,
¿no?
Pero yo por eso quiero poner un poco encima de la mesa que yo no estoy de acuerdo con esta lectura que muchos medios han empeñado en hacer de, ¿no?, La derecha y la ultraderecha, ¿no?, como que barren el, no es real. Si miras los datos pequeños, no es real. Otra cosa es que se esté inflando la extrema derecha por una serie de elementos, ¿no? Pero yo creo que no podemos afirmar que, ¿no?, que se esté derechizando en este caso Aragón, como tampoco podemos afirmarlo cuando hablamos de gente joven, que esto es una cosa que últimamente se ha hablado mucho, ¿no?, que parece que toda la gente joven está en esa deriva, ¿no? Yo creo que tenemos que analizar los otros lados, ¿no? Tenemos que analizar dónde está la abstención, por qué la gente está en su casa, por qué la gente bueno, pues no se siente interpelada por la política y porque siente que no hay nadie que le represente, ¿no?
Y igual también porque la izquierda es que se fragmenta cada dos por tres y desilusiona más.
Sí, es un elemento, pero también es verdad que yo creo que la unidad en sí misma no lo es todo. Esto lo hemos dicho muchas veces. Yo creo que es importante ofrecer un proyecto común, es indispensable. Es decir, y si venimos a Euskadi, si queremos dar una alternativa sólida a un gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, una izquierda progresista fuerte es indispensable. Que haya una alternativa, un sujeto político vasco, un sujeto político anclado en el territorio, que no sea simplemente una alianza electoral, porque esto no se lo cree nadie. Si dos meses antes de las elecciones nos damos todos la manita y vamos a las elecciones, esto no es real. No ilusiona a nadie un proyecto que se configura dos meses antes de unas elecciones. Por eso creo que lo que tenemos que trabajar es por proyectos de larga duración, proyectos sólidos, que vayan más allá de una alianza electoral, ¿no? Que sean una articulación de un sujeto propio, arraigado en el territorio, y que de alguna forma pueda generar esperanza y un poco de medio largo plazo, ¿no? Que no sea una cuestión meramente utilitarista.
Como secretaria general de Sumar Mugimendua, ¿tiene relación con Richard Vaquero, por ejemplo, de Podemos, o con Izquierda Unida? ¿Sigue manteniendo relaciones?
Sí, bueno, con Izquierda Unida.
Pero para ver si, sí, si hay posibilidades de generar un grupo común.
A ver, las conversaciones con los partidos del espacio político han existido siempre y las relaciones buenas están ahí, quiero decir, nos llevamos bien y trabajamos juntas. Ahora, si me preguntas explícitamente por el proceso que tenemos que iniciar, ¿no?
Bueno, pues así me evita la pregunta.
Recientemente, pero ningún problema en contestar. Hemos aprobado nuestra hoja de ruta y empezaremos ahora a hablar. Pero yo creo que hay un elemento que tenemos que tener claro todas y es cómo hacemos esto, ¿no? Yo no soy muy amiga de los grandes anuncios, ni soy muy amiga de contarlo todo delante de un micrófono, porque creo que todas estas movidas internas, todas estas y a veces esto se ha transformado a ver quién es más izquierdoso que el otro y a ver quién tiene más, ¿no?, más punch que el otro, y yo creo que lo que tenemos que trabajar es de una forma serena, tenemos que trabajar de una manera tranquila en relaciones de igualdad, que a veces esto, ¿no?, se nos ha olvidado, y yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar, pero trabajar de una forma pausada y no siempre de cara afuera, ¿no? Que igual tenemos que ser más discretas y dar un resultado óptimo.
¿Y hay independencia de lo que pueda suceder en Madrid? Tanto, por ejemplo, para Sumar Movimiento A como para Podemos Euskadi, etcétera.
Bueno, yo puedo contestar por la formación que represento, que es Sumar Movimiento A. Nosotras somos una fuerza, claro que somos una fuerza de obediencia, pertenecemos a un movimiento estatal, pero somos una federación en Euskadi. Esto significa que nosotras en Euskadi tenemos agencia para...
Plena autonomía,
sí. Sí, sí, así nos configuramos. Evidentemente respondemos a un proyecto estatal, a Movimiento Sumar. Somos parte de la coordinadora estatal. De hecho, compañeros, Lander Martínez está en la ejecutiva estatal también. Pero eso no quita para que nuestro proyecto, desde que nació, tuvo muy claro la obediencia vasca, tiene muy claro que necesitamos articular un sujeto político propio vasco, y eso lo tenemos clarísimo desde que nacimos y ahora.
Es verdad que Sumar tiene, por ejemplo, representación en el Parlamento Vasco, porque ya nos vamos a centrar en Euskadi, y los retos son muchos, ¿no? Uh-huh. ¿Realmente se podría configurar una alternativa en Euskadi? Antes ha mencionado las posibilidades, ¿no?, de plantar cara, pues, al gobierno de PNV o Partido Socialista de Euskadi. Claro, aquí tenemos también una elipsis, que es Euskal Herria Bildu, ¿no?, como otra fuerza de izquierdas de carácter soberanista.
Sí, a ver, yo creo que esto se lo tienen que preguntar. Yo tengo muy claro con quién podría tener alianzas políticas, pero no tengo tan claro que el resto de partidos vascos la tenga esto en mente. ¿Por qué digo esto? Porque el Partido Socialista está muy cómodo gobernando con el PNV. Y creo que a EH Bildu también le falta siempre tiempo para lanzarse a los brazos del PNV, ¿no? Lo hemos visto recientemente con la propuesta de Arnaldo Tegui de ir juntos en una lista electoral. Yo no voy a anteponer la agenda progresista, o sea, la agenda nacionalista a la agenda progresista. Si me preguntan para mí qué es lo prioritario, son otras cosas. Es solucionar el problema de la vivienda, es hablar de cuidados, es poner las políticas verdes y de reindustrialización en el centro. Allá cada uno con sus prioridades políticas. A mí, la verdad, que aliarme con la derecha vasca me parece un error garrafal. Con lo cual, creo que esa pregunta se la tendrían que hacer al resto de partidos. Nosotras tenemos claro con quién podríamos tener alianzas. Ahora, yo creo que tanto el Partido Socialista como EH Bildu están cómodos donde están.
Sí, porque aquí la diferencia está en que en Madrid se gobierna Sumar, puedo hablar con el Partido Socialista, en Euskadi no parece que sea posible.
Bueno, yo no diría que no es posible.
De momento.
Yo lo que
momento,
creo vamos. Es que el Partido Socialista está cómodo, ahora empiezan a tener desavenencias, ¿no?, cuando se acercan los periodos electorales. Yo creo que, bueno, las diferencias entre los partidos de gobierno son evidentes y son notables y se dan siempre, ¿no? Lo que pasa que luego son la misma cosa. Entonces, uno tendrá que pensar qué sapos está dispuesto a tragar, ¿no?, para mantenerse en el gobierno. Yo, desde luego, hay sapos con los que no voy a tragar. Desde Sumar Mugimendua no vamos a tragar con que se publiquen los datos de procedencia de las personas cuando cometen un delito o cuando están detenidas. No vamos a tragar con que se hable de los migrantes y de la migración en estos términos, ni vamos a tragar con un modelo de industria que destroza el territorio y que no proyecta nada futuro, ni vamos a tragar, pues como en su día dijimos, con un Guggenheim de Urdaibai, ¿no? ¿Qué está dispuesto a tragar el Partido Socialista? Pues yo creo que, de momento, está cómodo. Veremos.
Bueno, la verdad es que muchas veces estas cuestiones, cuando hablamos así de los partidos y de sus relaciones, y esto igual desconcierta a la propia ciudadanía. Mencionado uh-huh. antes que son los temas relevantes son otros, ¿no? Es hablar, por ejemplo, de viviendas, hablar, por ejemplo, de cuestiones industriales o de hablar de los conceptos que la policía está transmitiendo con respecto a los delincuentes, ¿no? Uh-huh. Que si esos aportan algo, porque realmente aportar no aportan nada, ¿no? A lo que es el delito, quiero decir, en sí mismo.
No, ni aportan, ni además es que son prácticas que la gente tiene que saber que en otros lugares están prohibidas, además argumentadas en informes de derechos humanos. O sea, bueno, en cualquier carrera de periodismo yo creo que se estudia esto, ¿no? De que la procedencia de... que cuando tú das una noticia y escribes un titular, hay datos que no aportan valor a la noticia,
bueno,
y generan...
Últimamente
esto se lo pasan,
sí,
por cualquier
está,
lado. Pero la realidad es que está descafeinado, pero esto no aporta valor a la noticia. Nosotras pensamos, y además esto lo han dicho, vamos, personas muy relevantes del mundo del mundo del antirracismo y de la defensa de los derechos humanos, es que esto no solo que no aporte valor, no es una cuestión de aportar o no valor a la noticia, es que está comprobado que genera un imaginario colectivo, está comprobado que lo único que hace es generar más prejuicio a la población migrante de forma injustificada, por otra parte, ¿no? Entonces, injustificada e irreal, porque lo que estamos generando, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Es causalidad, ¿no? Origen, causalidad, y eso es falso. Tú no puedes decir que por nacer en un lugar tienes más tendencia a un delito, es que es una aberración. Es como si aquí dijéramos que por el hecho de ser de, no sé, de Indautxu, tienes unos rasgos, o por el hecho de ser de, yo qué sé, de Berriz, tienes otros, ¿no? Yo creo que es un poco marciano esto. Entonces, yo creo que hay política que se tiene que hacer desde otro lugar y saber, tener muy claro qué estás construyendo con esto. Porque esto no es inocuo. Esto de dar los datos genera una tendencia en la sociedad, ¿no? Y por eso le hemos dicho al consejero muchas veces que esto nos parece un error. También se lo han visto en su partido, ¿eh?
Sí,
no somos las únicas.
El Ayuntamiento de Bilbao se lo ha dicho, sí.
Yo creo que, bueno, y ahí es el PNV tiene que elegir dónde se coloca, ¿no? Tiene que elegir si se coloca en esa tendencia que hablábamos, ¿no? En esa tendencia ultra que estamos viviendo en la sociedad, tiene que elegir dónde se coloca. Si se coloca del lado de los derechos humanos, si se coloca del lado de crear sociedades más justas, o si por el contrario va a tomar este sentido común reaccionario y va a abrazar este tipo de políticas. Ellos tienen que elegir dónde se colocan. Nosotras, desde Sumar, tenemos muy claro dónde estamos.
Bueno, ahí desde luego temas muy, muy relevantes, ¿no? El otro día, por ejemplo, salió un informe también sobre, se hablaba de los 5 barrios, digamos, más empobrecidos de... No digo pobres porque como tal no son, ¿no? Es empobrecidos, ¿no? Es gente que está ahora mismo en una situación más vulnerable. Pero los 5 pertenecen, por ejemplo, a Bilbao.
Bueno, pero no, a mí no me sorprendió bilbaína, la verdad.
No,
porque yo creo que es una... O sea, la desigualdad cada vez es más evidente. Yo creo que a quien le va bien cada vez le va mejor y a quien le va mal cada vez le va peor. O sea, estamos generando una sociedad profundamente... con una brecha profundamente grande. O sea,
este tipo de cosas se llevan al Parlamento, porque luego es que la verdad que lo que trasciende del Parlamento es muy poquito.
Es
luego.
Poco. Bueno, a ver, nosotras intentamos llevar ciertas cosas. El otro día, sin el más lejos, registrábamos de la mano de la plataforma de Padrón, que tú conoces bien porque han estado aquí hablando contigo. Llevamos una iniciativa, sabiendo que es una competencia puramente municipal, pero hemos presentado una iniciativa para que el Parlamento Vasco insta a los ayuntamientos a llevar a cabo el padrón social. Es una cosa que, no sé si... O sea, el padrón, el empadronamiento es la puerta de entrada a cualquier derecho básico, ¿no? Eso te puede garantizar tener acceso a sanidad, poder escolarizar a tus hijos. O sea, es que es la puerta de entrada a cualquier cosa. Y en esta ciudad, en Bilbao en concreto, pero bueno, en toda Euskadi, no se garantiza el empadronamiento. Entonces, hay una normativa que dice que se puede aplicar el empadronamiento social... Y los ayuntamientos no cumplen, ni en Bilbao ni en ningún ayuntamiento de Euskadi. Tenemos precedentes que han funcionado como en Barcelona. ¿Por qué no se hace? Hay un acuerdo de Eudel. ¿Por qué no se hace? Pues es un tema de voluntad política. Entonces, este tema lo hemos llevado al Parlamento, insisto, porque nos parece que es importantísimo, porque estamos negando ciudadanía a vecinos y vecinas. Y esto no puede ser. Y esa brecha de la que hablábamos cada vez es más grande, porque estamos generando unas desigualdades insostenibles. Hemos hablado mil veces del precio de la vivienda, el precio de la compra. O sea, estamos generando unas sociedades en las que al que le va bien le va muy bien, pero insisto, al que le va mal cada vez le va peor, ¿no? Y yo creo que tenemos que, de verdad, en una sociedad justa tenemos que garantizar que esa brecha cada vez sea más pequeña.
Sí, es cierto que si uno mira atrás, por ejemplo, descubre que hace unos años casi era un lastre ser mileurista. Es que ahora parece que es una aspiración.
Claro, bueno, es que yo a veces cuando se nos olvida lo que cobra la, o sea, quiero decir, cuánto cobramos la gente. Yo no, o sea, a veces oigo a gente hablar en la tele que digo, es que está, el nivel de pérdida de toma de tierra es atroz, ¿no? O sea, si tú cobras, me da igual qué sector, ¿eh? Una camarera o una trabajadora social, o es que podemos, un periodista, podemos irnos a cualquier sector de la población. Si tú cobras 1.500, 1.200, 1.800, pero te estás fundiendo, lo que hemos hablado muchas veces, si te estás fundiendo 1.000 en el alquiler, cada vez que vas a la compra y se te da por comprar pescado, te meten un palo que no sabes ni dónde meterte, y luego encima tienes que pagar alguna extraescolar y vestir a tus hijos, pues es que de verdad, es que es imposible. Es imposible, ¿no? De hecho, esto es otro de los temas que hemos llevado recientemente al Parlamento, ¿no? Que tiene que ver con el coste de la vida y con los salarios. O sea, no puede ser que las empresas ganen y los trabajadores, ¿no? Aquí, de alguna forma, hay que repartir la riqueza. La riqueza no solo se reparte por arriba, ¿no? También hay que repartirla por abajo.
Bueno, es muy controvertido el asunto de los salarios, ¿eh? Sí. El salario mínimo en Euskadi. Bueno, ya vimos lo que pasó con el ILP, además, que se llevó, ¿no? Que sí. Se rechazó sin discusión.
Bueno, ¿no? Esto es una cosa que vemos repetirse bastante a menudo en el Parlamento, por desgracia, ¿no? Hay una pérdida, desde mi punto de vista, de calidad democrática en estos términos tremenda, ¿no? Fue la ILP del salario mínimo, la de los pensionistas. Nosotros llevamos una propuesta de ley antirracista que también no nos dieron ni margen a debatirla. Directamente fue un voto en contra, ¿no? Pese a que en Navarra tienen una aprobada por ellos mismos, ¿no? Es una dinámica de hacer política que es mucho marketing y mucho bombo y mucho anuncio con unos eslóganes muy bonitos, pero luego a la hora de parlamentar y de hablar no queremos saber nada, ¿no? Y al salario mínimo se le ha cerrado la puerta. Nosotras hemos defendido la postura del salario mínimo vasco vía convenio colectivo, que creemos que es la forma en la que se puede hacer, pero es que es de sentido común. Si la vida es más cara aquí, el salario mínimo tiene que ser más alto.
Sí, luego la verdad es que luego tenemos bueno, ahora mismo acaba de surgir, ¿no?, el problema de tubos reunidos, pero como una referencia. Estamos hablando de un sector industrial que es una de las materias potentes porque se supone que esto además proporciona empleos de calidad, pero también los destruye.
Sí, pero además es que la cuestión de tubos reunidos, por desgracia, no es nueva. Hemos tenido otros casos, ¿no? Maderas Llodio, o sea, esto ya nos va sonando de diferentes empresas que tienen esta circunstancia encima de la mesa. Y siempre se dan en comarcas concretas. En este caso hablamos de Ayaraldea, pero bueno, que hemos, este ejemplo lo hemos tenido en los últimos 10 años a menudo, ¿no? Y yo creo que la reflexión aquí, por una parte, tiene que ser una, ¿qué herramientas va a poner el gobierno encima de la mesa para garantizar los derechos laborales de esta gente y para garantizar que no se produzcan estos despidos? Pero en el caso de producirse, ¿qué va a hacer este gobierno con las zonas desindustrializadas que se están quedando sin trabajo, se están quedando sin fábricas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que se cierren todas las fábricas y que se coloque la gente donde haya donde pueda? Yo creo que es una obligación, no de ahora, desde hace muchos años, de este gobierno, de impulsar una reindustrialización verde. Llevamos años.
No se invierte en eso.
No se está invirtiendo suficiente y desde luego yo creo que es que yo no sé si es una cuestión de no creérselo o de que no lo vemos venir. Esto es lo del que viene el lobo y parece como que no acaba de venir, entonces ahí estamos, ¿no? Yo creo que de verdad tenemos que pensar muy mucho qué hacemos con la industria en Euskadi. Hay sectores en los que podemos ser punteras, hemos sido punteras muchos años. Tendremos que colocarnos en otros sectores verdes que no dañen el territorio y que generen empleo de calidad. Esto se puede hacer, hay ejemplos y se está haciendo, con lo cual yo este empeño por abrazar el fósil y por no ver que hay una parte de la industria vasca que se está yendo, ¿no? Se está yendo y que las instituciones no aporten ahí, yo creo que esto no puede ser. Y el ejemplo de tubos reunidos es uno más de en tantos de esa comarca, ¿no?
Pues Alba García, secretaria general de Sumar Mugimendua, gracias por compartir esta rata con nosotros. Veremos a ver los acontecimientos, creo que vamos a tener que hablar enseguida,
¿no? Cuando quieras.
De cómo van las cosas, además, ¿no? De cómo van las relaciones. Sí. Y las conversaciones y las posibles alternativas que en Euskadi puedan darse.
Cuando quieras, aquí estaremos para charlar.
Es que ricasco, Alba.
Suri.
Radio Popular, Herri Ratia.